Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día pasa por varias claves y la primera es una última hora precisamente. El autoproclamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de anunciar la renovación de la mitad de su gobierno, con algunos nombres muy interesantes. Entre los elegidos figura el auténtico jefe del Carajal Este, Diosdado Cabello, y, te vas a sorprender, Delcy Rodríguez. Diosdado Cabello, nuevo ministro del Interior, el que manda, manda. Y Delcy Rodríguez, no te lo pierdas, ministra del Petróleo. Yo sé de uno que estará encantado. Los cambios llegan justo en el momento en el que la comunidad internacional presiona para que el régimen publique los resultados de las elecciones. Bueno, pues la respuesta es más madera. Detalles, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El nombre más llamativo es el de Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, que asumirá como nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz. Un cargo que ya ocupó hace 22 años, también será el vicepresidente del gobierno. Te recuerdo que Cabello es uno de los más combativos con la oposición, por decirlo de una manera suave. De hecho, hace unas semanas amenazó a los opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Pues bien, Maduro pasa a la acción y le da todavía más poder. Escucha, Ángel, cómo lo nombra.
Sabe mucho de paz, paz, paz. Sabe mucho de justicia. Y ha encabezado los primeros pasos de la revolución judicial. Ahora va a ser ministro de Justicia. O sea, Interior, Justicia y Paz. Paz.
Joder. Por lo demás, Delcy Rodríguez va a ser la nueva responsable de Petróleo. Hasta ahora era la vicepresidenta ejecutiva. Maduro dice que con estos cambios quiere conformar un gobierno popular y construir el socialismo territorial. Con esto, en realidad, lo que consigue el autoproclamado presidente es rodearse de los suyos, sobre todo del que manda, Diosdado Cabello.
Sin duda. En fin, continuará la noticia de hace nada. Delcy Rodríguez, la de las maletas, la amiga de Ábalos y compañía, ministra de Petróleo. Yo sé de alguno que aquí estará encantado. Y Diosdado Cabello, uno de los más bestias del régimen, ministro del Interior, de Justicia y de Paz. ¡Qué cosas! Segunda clave. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, va a presentar el mes que viene en Estados Unidos un plan para poner fin a la guerra. Se lo entregará al presidente todavía, Joe Biden, y también a los dos candidatos, Kamala Harris y Donald Trump. Zelensky dice que el documento contará con propuestas económicas, el papel de su país en cuanto a la seguridad internacional y los pasos que tienen que dar para que Rusia acceda a detener su guerra. Veremos en qué consiste, pero por ahora no contemplan ceder territorio tal y como exige Moscú. Tercera clave, el ejército de Israel rescata a un rehén beduino secuestrado por Hamas aquel 7 de octubre. Ha estado casi un año retenido por el grupo terrorista. Israel asegura que su estado de salud es estable y que le han trasladado al hospital para un examen exhaustivo. Al parecer se encontraron con el hombre en uno de los túneles de Hamas al sur de la franja. Cuarta, el gobierno socialista de Emiliano García Page en Castilla-La Mancha ve anticonstitucional el acuerdo entre Esquerra, el PSC y el gobierno, claro, para la financiación singular en Cataluña. El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha discrepa con María Jesús Montero, dice que estamos ante un concierto en toda regla, pide una reforma del sistema de financiación sin dar privilegios a Cataluña. Y quinta, la Diputación Permanente del Congreso, claro, rechaza todas las comparecencias extraordinarias de Pedro Sánchez y de varios ministros, gracias a los socios. Así, el presidente del gobierno no tendrá que explicar la crisis migratoria, la fuga de Puigdemont y la situación en Venezuela. La ministra Montero, vicepresidenta, también se librará y no explicará el sistema de financiación para Cataluña pactado entre el gobierno y Esquerra. En fin, al margen de todo esto, la actualidad la sigue marcando la crisis migratoria. Esta noche han entrado en Canarias más de 200 migrantes a bordo de dos cayucos hace un rato. La situación es más que desesperada. Y no solo en Canarias, en Ceuta están también absolutamente saturados. En estas últimas horas están llegando unos 20 migrantes menores al día y lo hacen nadando. Literalmente no dan abasto. Don Juan Jesús Vivas es el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta. Presidente, Juan Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
Hágame una foto. ¿Qué está pasando en los últimos 10, 15 días en Ceuta? ¿Qué es esta oleada de nadadores que llegan a la ciudad?
Bueno, pues lo que está ocurriendo es que a lo largo de todo este año Ángel, ha habido un incremento muy notable de la presión migratoria y que tiene además una faceta singular, por razón del nivel de protección que requiere, por la sensibilidad que transmite, que es la que se corresponde con la acogida de los migrantes menores y no acompañados, y que afecta fundamentalmente a las obligaciones de esta administración de la ciudad autónoma. Pero en cualquier caso, y yo quiero que destacarlo y agradezco su llamada para ponerlo en evidencia, el clima que vivimos en Ceuta, los ceutíes, es de drama irreparable, por razón de aquellos que intentan llegar a nado a nuestra ciudad y pierden la vida en el intento.
Claro.
Y después la siguiente consideración es la madurez de una ciudadanía, la ciudadanía de Ceuta, que asume este trance, este difícil trance, desde la solidaridad, desde la capacidad de acogida y en ningún caso desde el rechazo. Por tanto, estas son dos cuestiones que quiero ponerlas en valor. Y volviendo al ámbito que más nos afecta, que es el de los menores no acompañados, pues estamos en una situación de colapso de nuestras capacidades de acogida y también de insuficiencia en cuanto a la cobertura presupuestaria que se precisa atender este nivel de exigencia. Eso se tradujo o se manifestó a través de una petición de auxilio y de socorro que hice pública el 15 de agosto pasado.
Presidente, las razones son múltiples, tremendamente complejas, y yo sé que la pregunta es demasiado sencilla y muy difícil de responder, pero ¿por qué? Alguien me decía esta mañana que en los últimos días la ministra de Defensa había visitado los peñores de Alhucema, Chafarinas, y que el vecino del sur siempre responde. ¿Le encaja?
Bueno, yo le doy muchísimo crédito, don Ángel, a la información que recibo de la Guardia Civil. Y la Guardia Civil me dice que en el día a día, hago un paréntesis y aprovecho para hacer público nuestro reconocimiento y agradecimiento y admiración a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que en unas condiciones de extrema dificultad están llevando a cabo un trabajo en defensa de nuestra integridad y de la atención humanitaria. Y por tanto en defensa también de la integridad del conjunto de España, verdaderamente admirable. Pero me dice la Guardia Civil, don Ángel, que Marruecos está colaborando. Esto es a lo que yo le doy crédito, porque es evidente que están llegando muchas más personas a Ceuta, pero me dicen que Marruecos está colaborando. Esto, y usted lo conoce bien, don Ángel, no tiene nada que ver con lo que vivimos en mayo de 2021. En mayo de 2021 era evidente que se estaba utilizando la presión migratoria, en última instancia se estaban utilizando a las personas con fines políticos. Esto no tiene nada que ver con eso y nosotros no percibimos eso. Ahora, lo que sí creemos también es que las autoridades marroquíes pues están desbordadas como consecuencia de la intensa presión que tiene el efecto huida. Porque, bueno, lo que está llegando son fundamentalmente jóvenes y adolescentes, algunos con menos de 18 años, pero adolescentes que vienen en busca de una vida mejor, simplemente.
Se lo pregunto porque yo vi aquello de hace 3 años y hay imágenes que no podré olvidar en mi vida. ¿Es comparable? De alguna manera, aquello fue infinitamente peor, de acuerdo, pero todo pinta, presidente, claro, a que esto va a continuar.
Claro, el asunto es que aquello fueron 2 días o 48 horas, ¿no? Si se quiere. Nosotros el cálculo que tenemos de las personas que entraron en 2021, en mayo, pues es de unas 12.000 personas. Entre ellas había 1.500 menores. Por tanto, esto hice la comparación en su momento y la he repetido muchísimas veces. Es como si en Madrid en 48 horas entra 500.000 de personas y no se saben para qué, ¿no?
Claro.
Entonces, el impacto es tremendo en el conjunto de la ciudadanía, en las capacidades de respuesta, nos desbordaron, nos pusieron el corazón en un puño, el alma en vilo. Pero, también le digo, si esto no se toman medidas, si no se afronta que esta presión es un fenómeno que afecta a toda España y no exclusivamente a las fronteras terrestres o marítimas de España, porque esta presión que estamos sufriendo en el ámbito de los menores, tanto Ceuta como Canarias, es por razón de que somos frontera, en el caso de Ceuta frontera terrestre y en el caso de Canarias frontera marítima, pues claro, si esto sigue este ritmo de entrada y no se toman medidas y no se reacciona con la energía que requiere el tratamiento de una situación tan extremadamente grave, pues por efecto de la acumulación podemos llegar a eso. Ahora mismo, y hablándole de menores, que es la cifra que nosotros, por razón de ser nuestra competencia la acogida, manejamos con más fiabilidad, es que nada más que en el mes de agosto han entrado a lo que y no ha terminado el mes, 275 menores. Esto significa que están entrando a una media diaria de prácticamente 20 al día.
Qué horror.
Entonces, claro, 20 diarios, pues imagínese lo que puede llegar a ser. Nosotros ahora se ha multiplicado por 6, como decía al principio, el número de las llegadas. En estos momentos nosotros estamos acogiendo a 500 menores. 500 menores, don Ángel, significa el 3% de todos los menores que hay en España. Y usted conoce Ceuta. Nosotros somos el 0,26%, me parece que es, si los cálculos no los he practicado mal, del conjunto de la población española. Nosotros multiplicamos por 15 la tasa de acogida de menores que hay en toda España. Claro, si siguen entrando a razón de 20 diarios, ahora mismo ya prácticamente no tenemos capacidad para acoger a ninguno más, digo, en debidas condiciones. Evidentemente los acogeremos, pero no será en debidas condiciones, será en unas condiciones de precariedad. Los acogeremos porque nunca vamos a renunciar a desertar de esta obligación inexcusable. Pero si esto sigue así, nosotros ya en semana hemos agotado el crédito presupuestario de todo el año. Por tanto, esto hay que reaccionar, y hay que reaccionar de manera inmediata, con recursos de acogida y con recursos económicos. Y tiene que ser en el conjunto de España, porque en Ceuta sola no puede.
Eso es evidente. En ese sentido, una última cuestión, presidente. ¿Se sienten solos? Lo hemos preguntado en alguna ocasión, pero no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista del resto de españoles.
Claro, yo creo, don Ángel, que no, porque digo creo que no, porque usted me pregunta un sentimiento y un sentimiento no se puede decir se cree o no.
Ya.
Yo no quiero que nos sintamos solos. No sé si me entiende. Sería esta soledad en el caso de Ceuta tendría consecuencias letales respecto de nuestro porvenir. Entonces yo quiero confiar en las instituciones, yo quiero confiar en mi país, yo quiero confiar en España, yo quiero confiar en el sentido de Estado, quiero confiar en la solidaridad, quiero confiar en la lealtad institucional, porque lo que está en juego a la hora de darle respuesta a Ceuta son estos principios y valores que le acabo de mencionar. Yo sigo creyendo en la Constitución de 1978 y por tanto creo que en base a esos pilares de nuestro modo de convivencia que se trasladan a la Constitución y que también forma parte del acervo fundacional de la Unión Europea, Ceuta tendrá respuesta por parte del resto de los españoles.
Pues algunos seguiremos haciendo ruido y de hecho nos veremos pronto por su tierra.
Yo le agradezco muchísimo, don Ángel, esta llamada. Me encanta que me diga que va a venir a Ceuta, porque tendremos ocasión de poderle transmitir a través de una voz tan autorizada como la suya que Ceuta tiene problemas, pero que Ceuta no es un problema. Que Ceuta es un ejemplo de resistencia y de capacidad para adaptarse a los cambios, que Ceuta es un ejemplo de convivencia, hecho de la convivencia y de respeto, una manera de ser y de vivir entre personas de diferentes credos, y que Ceuta es un ejemplo de amor a España.
No,
teniendo portavoces como usted, creo que esto también nos tranquiliza.
Nos vemos pronto. Presidente de Ceuta,
un abrazo,
Juan Jesús
muy fuerte,
Vivas.
Don Ángel, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, buenas noches. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Carmelo Encinas. Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel, bienvenido.
Gracias, amigo, bienvenido, si es que me fui en algún momento, vaya veranito,
sí.
Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Has venido moreno, ¿eh?
A pie de cañón.
En fin, es lo que tenemos los magrebíes, que os voy a contar.
Pero en fin. Oye, ¿has entrado por Ceuta? No has entrado nadando por este Tarajal.
No, llevo ya muchos años aquí, acogido.
Déjame que te diga, Ángel, que merece la pena escuchar y merece la pena atender lo que ha dicho el interlocutor de esta noche, el señor
Vivas.
Juan José Vivas, el presidente de Ceuta. A mí me ha encantado oír a un político, me da igual del color que sea. A mí me encanta oír a un político que te habla, que con la presión que tiene del problema de la inmigración, que lo tiene ahí, o sea, que están al borde del colapso, y te habla de solidaridad, de capacidad de acogida, te habla de no rechazo al inmigrante y te dice además que vienen buscando una vida mejor, o sea, que entiende lo que está pasando, o sea, que no es ajeno a lo que está pasando. Escuchárselo a alguien que está viviendo la presión, que está viviendo Ceuta, porque efectivamente ahora mismo pues tiene una situación, bueno, 15 veces más de menores de los que hay en cualquier otra región española, ¿no? Y son un espacio pequeño. Y que se manifieste de esta manera, a mí de verdad me produce una satisfacción, y yo, para mí, enhorabuena a este político, sí. que por lo menos sabe manifestarse con credibilidad y con bonomía en un asunto tan complejo.
La cuestión es, si, y hago autocrítica, cada uno la nuestra, si somos conscientes, Camacho, en el resto de España, de que Ceuta y Melilla son España, y seguramente los más españoles de todos nosotros.
Pues sí, de todas maneras sí lo somos, pero nunca está de más recordarlo. Curiosamente, los que intentan entrar sí lo tienen muy presente, porque lo que intentan es entrar en España, y en concreto, y entrar en Europa. Es que también habría que recordárselo a la Unión Europea, que las fronteras de la Unión Europea están en Ceuta y en Melilla. Esto es muy importante. Pero bueno, es que la política migratoria de la Unión Europea simplemente no existe. Va a tirones además parciales, que unas veces en un país pues pegan un tirón para un lado, en el otro lo pegan para el otro. Hay un atentado y de pronto Alemania se pone muy seria, otras veces Hungría no sé qué, otro abre, el otro cierra. Bueno, no hay política migratoria. En España tampoco. Pero vamos a reconocerlo, Europa no la tiene. No, la política migratoria es una cosa muy antipática, porque se trata de decidir cuánta gente se deja pasar y cuánta se echa para atrás. Y esto es un asunto muy antipático, porque son personas, son seres humanos. Muchos de ellos, la mayoría, que vienen de situaciones miserables. Otros vienen refugiados, etcétera, ¿verdad? Es muy complicado. Y entonces, como es muy complicado, pues se lo quitan de encima, hasta que de repente estallan problemas. Surge la extrema derecha, entonces todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Está, en fin, volviendo a Ceuta. El colapso migratorio que tiene ahora mismo Ceuta, es decir, medido en términos de ocupación de inmigrantes que ya han entrado, es decir, de la gente que se necesita atender, es más, proporcionalmente a su población, mucho más alto que el de Canarias.
Sí, sí, sin duda.
O sea, eso es así. Ceuta tiene 80.000, 80 y pocos mil habitantes, 83.000 habitantes, creo.
Y es un espacio más pequeño, además.
Y es un espacio mucho más pequeño.
Proporcionalmente más pequeño.
Solo el centro de menores acoge, solo el centro de menores acoge 5 veces más.
Claro, y este año le ha entrado, pues eso, un 150-170% de gente más que el año pasado, más lo que
el
le va a venir.
El tema es...
Dime.
No, di tú, perdóname, Ignacio.
No, y ojo que hasta ahora Marruecos está más o menos cumpliendo...
Sí, bueno, uno ve las imágenes en la playa de Castillejos y ahí no cumplen nada.
A esto voy. Entonces, de pronto es muy raro que 1.500, 2.000 personas hayan llegado a Castillejos. Allí se llama de otra manera, no sé cómo le llaman allí.
Sí, te lo digo ahora, ciudad. Lo he mirado antes. Creo que se llama Ifnik,
una cosa así, sí. Ante la vigilancia, porque es un sitio muy vigilado de la policía y tal, marroquí, y se hayan tirado al mar. No se entiende, Pero hay gente, hoy lo recoge también nuestro bien siempre bien informado asuntos marroquíes, compañero Ignacio Cembrero.
Es que esa es la clave.
Que podría ser una respuesta así, suave, como del que no quiere la cosa, a la visita de Margarita Robles a las guarniciones de Lucena.
Bueno, el presidente de Ceuta, informado por la Guardia Civil, dice que le ha preguntado y que le cree. Él ha manifestado que la Guardia Civil lo que le dice es que Marruecos sí que está colaborando, pero que está desbordado. Hay que decir que es posible que esté desbordado, pero también es que el problema no es de Marruecos, el problema es nuestro.
Perdóname.
Es
decir,
el entusiasmo que pueda poner Marruecos.
Los jóvenes, los jóvenes que salen y que se tiran nadando no son africanos. Son magrebíes, son de Marruecos. Angelino, y esos miles de chicos en la playa de Castillejos, como cuando la invasión de hace 3 años, no llegan allí porque sí de todo el país.
Es verdad que ha aceptado
la respuesta política tiene que ser la que es. La respuesta política tiene que ser la que es. Pero ya es casualidad que una semana después de que Margarita Robles visite Chafarinas, miles de chicos de todo el país se concentren en la playa de Castillejos. Venga, hombre.
No sé.
Yo sí. ¿Os acordáis lo que pasó hace 3 años? ¿Os acordáis lo que pasó hace 3 años?
Yo estoy mencionando lo que ha manifestado.
Sí, claro, y yo entiendo, Carmelo, políticamente. Y yo entiendo, Carmelo, políticamente lo que tiene que decir el presidente de Ceuta y lo que tiene que decir hasta el gobierno. Pero yo soy periodista y como yo he estado allí y yo conozco aquello, yo me creo lo que me creo.
En todo caso, es una sospecha verosímil. Es una sospecha verosímil porque, primero, aquello está muy vigilado y, segundo, Marruecos, más o menos, va cumpliendo. Va cumpliendo. Ahora, va cumpliendo de manera selectiva. Es decir, pronto, cuidado que podemos hacer esto y tal. Después, es verdad, han aceptado la devolución en caliente y tal. Por lo menos de los marroquíes, los argelinos no los aceptan. Pero, en fin, esta es otra, que está incrementándose la salida de argelinos. Y Argelia no acepta la devolución. ¿Sabéis por qué no la acepta? Porque se cabrearon con nosotros.
No, y porque se le va, y porque se le va lo mejor de cada casa.
Bueno, eso también.
Es que, hombre.
Bueno, es que no también, es que eso es muy importante.
Claro.
Es que sí, muy claro, ese es el tema. A ver, ¿quién sale y quién es?
Sí, pero los aceptaba antes. Pero los aceptaba antes de que se cabreasen por lo del Sahara.
En fin,
en cualquier caso, tú decías, Ignacio, que no había una política en la Unión Europea. Yo creo que lo que no hay es no hay un modelo en el que crean que puede resolver este problema de una complejidad sin lugar a dudas extraordinaria y que además puede ser un motivo de agitar diferencias internas en la propia Unión Europea. Y claro, pues no ha de extrañar que de la manera que puedan se lo quiten de encima o traten de soslayarlo, pero este es un asunto que es que va más. Es decir, este es un asunto que se tienen que poner en serio.
Claro.
Estamos haciendo exactamente al revés. Porque precisamente lo que ha hecho la Unión Europea de Mali y del Sahel es huir en el último año y se lo está dejando a Putin enterito.
No, el caso de Mali es de libro, ¿no?
Es que la mayoría de los que saltan desde Senegal son de Mali y luego senegaleses. Sí, sí.
Y ahora que el presidente Sánchez va para allá, pues, hombre, aparte de dar dinero, que lo va a tener que dar...
Por cierto, está compareciendo en directo ahora mismo desde el Palacio Presidencial de Mauritania sin preguntas, otra vez.
Sin preguntas.
Decías, Ignacio.
Pues eso, no, que aparte de dar dinero, que lo va a tener que dar, que es la forma, va luego a Senegal y tal, en fin. Si España de verdad quiere dar un paso adelante en vez de para sustituir a Francia en el Sahel, eso es una medida importante, que yo creo que importante y ¿cómo decirlo? Y necesaria incluso, porque podría darle a España un papel de cierta relevancia estratégica, pero eso no solo se hace con dinero, ahí hay que meter tropa.
Y la tropa, cuando se mete, luego pasa las cosas que pasan, ¿eh?
Claro.
Es que meter tropa
mayores, es traer muchas veces cosas que, en fin.
Y es un sitio donde los Wagner y compañía acampan por sus respetos.
Fíjate cómo ha salido Francia de allí, de la manera que ha salido con el contingente que tenía. Tenía un contingente importante.
Sí, sí.
Y, oye, cuando se han ido es porque veían que no podían y se han quitado en medio antes de que la cosa se complicara más. Que a mí me parece un error, ¿eh?
Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. En fin, hemos empezado con el tema de Ceuta, terminamos con el tema del viaje que tiene que ver directísimamente. Valoración del viaje. Yo creo que evidentemente tiene que ir, faltaría más. Otra cosa es que no le podamos preguntar, faltaría menos. Pero ¿cómo lo veis, Carmelo?
Bueno, era un viaje sin lugar a duda. Yo creo que estos viajes son necesarios porque, digamos, el problema está en origen. La eficacia que pueda tener la intervención de España, el proporcionarles recursos pues para mejorar sus infraestructuras de control y todo eso, pues eso siempre está por ver, porque son países que están de aquella manera, como bien sabemos. Y por tanto, hay veces que no tienes un interlocutor claro que te pueda garantizar que van a mejorar los controles de la costa para que no salgan los cayucos o para que no salgan las embarcaciones, las pateras o lo que sea. En fin, es muy difícil tener garantías en esos países porque están muy desestructurados. Están muy desestructurados. Y por tanto, pues la dificultad es enorme. En cualquier caso, este problema se resuelve en origen. Siempre, vamos, se resuelve. Se palía en origen. Desde luego hay que ir y hay que intervenir y hay que proporcionar recursos. España, pues en el caso de Senegal, me parece que son a como 128 millones de euros. En el caso de Mauritania, la cantidad es algo menor. Y en el caso de Mali, prácticamente nada. Nada. Nada.
Y no, pero es que los de Mali van para Mauritania. Están allí acampados 150 mil tíos.
El origen claro. No, es el origen en parte. Es Senegal y Gambia. Los mauritanos no se tiran al agua, ¿eh?
Y ojo, que...
Bueno, algunos sí.
Hay gente, en Mauritania está llegando gente de Sudán del Sur, que está allí en una especie
del
de
Congo.
Guerra larvada, del Congo, y ojo, de Gaza. Gente dispuesta a atravesar África, ¿eh? Atravesar en horizontal África.
Es que la desesperación...
De Siria, claro. Entonces, Carmelo, le damos el dinero, pero tú le das el dinero allí a unos tíos y no sabes cómo acaba el dinero ni dónde.
No, claro, no, pues es...
Que este es otro de los problemas, ¿no?
Y luego, si a eso me refiero, Ignacio, que no es fácil, no es fácil. Además, sabemos que hay que intervenir con recursos porque los necesitan para poder, además, para tener capacidad de interlocución con ellos. Si no, bueno, pues, oye, el problema es tuyo, no mío. Pero... Es difícil porque son unas estructuras gubernamentales muy frágiles, donde seguramente pues habrá también mucha uña que se lleve el dinero y termine sabe Dios dónde. En fin, no es nada fácil, ¿eh? Esto no es nada fácil. Tampoco es
fácil
esto.
Hay un mantra que yo también me he creído hasta que he visto demostraciones estadísticas de lo contrario, de teorías económicas, que es lo de, bueno, es que hay que fomentar el desarrollo de sus países para que no quieran emigrar. No es verdad. El otro día, bueno, acaba de publicar un estudio de la Universidad de Oxford, el Instituto de Migración de la Universidad de Oxford, donde demuestra que a medida que los países subdesarrollados empiezan a adquirir un cierto desarrollo, la juventud aumenta sus deseos de marchar. Luego hay un momento de equilibrio, que el único que se aproxima a eso es Marruecos, los demás están muy lejos. Pero que a medida que van adquiriendo mayor formación, mayor conocimiento y una cierta estabilidad económica dentro de sus parámetros, aumenta la proporción de gente que quiere salir. Entonces, no, cuidado con el dinero que estás dando allí y encima no te está sirviendo para esto. Bueno, te está sirviendo para una cosa digna, que es fomentar el crecimiento de gente en condiciones muy, muy depauperadas.
Es que el problema de la corrupción endémica...
Hombre... Claro, y los señores de la guerra y todas estas bandas. Bueno, pero
y si encima pones a Putin por encima y al colmo.
Pero fíjate que hablábamos hoy precisamente de cómo Italia, Giorgia Meloni, había conseguido reducir hasta en un 60% la llegada de inmigración ilegal Y eso se atribuía a un plan de Meloni, el llamado Plan Mattei, que estaba basado no en la represión, en las en mandar a la Armada ni todo esto, como el bárbaro de su socio de gobierno Salvini, ¿no? Sino en inversiones en materia de educación, salud, agricultura, agua, energía, sobre todo con Túnez, efectivamente, que es donde más. Y creo que también con algo con Libia, me parece, aunque Libia.
Con Libia lo que quede de Libia.
Claro, exacto, porque Libia está de aquella manera. Y bueno, parece ser, fíjate que es un plan de 5.500 millones de euros. Se ha puesto encima de la mesa 5.500 millones
es que
de euros.
Pone, que es que una gran parte, Carmelo, lo pone de la UE. Claro.
Bueno, no sé, la verdad es que mentiría si dijera que no sé la proporción del dinero este que ha invertido, cuánto pone la Unión Europea, pero es verdad que la Unión Europea lo ha saludado como, y oye, me da igual que sea Meloni, si ha acertado con la tecla, pues oye, pues bendito Plan Mattei. El que ha puesto en marcha, si es que acierta con la tecla, pero es muy difícil que el dinero, que todo ese dinero llegue correctamente. O sea, que yo creo que la clave es hacer que todos los recursos que hay que poner ahí en marcha, porque los hay que poner para desincentivar que se tengan que marchar, llegue a su objetivo y de los frutos requeridos. O sea, es muy complicado. Sí. Parece ser que Meloni algo debe conseguir.
Dejadme dos minutos que tengo una plancha yo aquí. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Mutua.
Hola. Oye, ¿que a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó? Oye, si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestra centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Cepsa verano loco, Cepsa verano loco.
Sigue la locura en Cepsa con el verano loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me ha traído.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia en esta linterna, hoy con Ignacio Camacho y con Carmelo Encinas. Noticias, chicos, de hace nada, menos de media hora. Nicolás Maduro anuncia cambios en su gobierno, o lo que sea eso. Entre los principales nombramientos está el que manda de verdad en el régimen, Diosdado Cabello, nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz. Qué cosas, ¿eh? Bueno, Diosdado Cabello, vuelve al gobierno y estará al frente de cuerpos como la Guardia Nacional.
Sabe mucho de paz, sabe mucho de justicia y ha encabezado los primeros pasos de la revolución judicial. Ahora va a ser ministro de Justicia, o sea, Interior, Justicia y paz.
Delcy Rodríguez, vieja conocida de la afición, yo sé de alguno que estará muy contento, mantiene su cargo de vicepresidenta, pero será la nueva ministra de Petróleo.
Que Delcy Rodríguez asuma el Ministerio de Petróleo en Venezuela como conocedora de este tema. Estoy ratificando a Delcy Rodríguez como vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela para que siga con el timón al frente del gobierno revolucionario, acelerando los cambios y transformaciones.
Me encanta lo de conocedora de este tema. Ahí lo dejo. En fin, ¿alguna lectura, Camacho?
Hombre, si ha ganado las elecciones, ¿por qué no va a formar el hombre gobierno? Es lógico, ¿no? Está en su lógica. Hemos ganado las elecciones y hacemos gobierno. Con los mismos, por cierto. Con los mismos de siempre, pero con más poder. Bueno, esto forma parte de lo grave que está ocurriendo en Venezuela, y es que además Maduro lo sabe y avanza en esa dirección, es que todo esto es parte de la política de hechos consumados. Maduro sabe que la presión internacional se va a aflojar, se está aflojando ya, porque y más ahora cuando empiece el curso y cada país se mete en sus líos, y hay elecciones en Estados Unidos, y en Alemania tienen otro lío, y aquí también, y cada uno, y los propios países latinoamericanos, de pueblo y tal, pues se ponen en sus líos, en sus problemas. Y él, mientras tanto, pues va ganando tiempo, va avanzando, tiene allí un malestar social, la oposición convoca manifestaciones, pero las va reprimiendo, y poco a poco el eco se va apagando, hasta que al final estas cosas llegan por volverse antipática, pesada. Ya están ahí los pesados esos de Venezuela dando la matraca, y se queda el tío y se acabó, y consuma el golpe, porque esto no es un pucherazo, porque un pucherazo es manipular el resultado de las elecciones, yo qué sé, pues dificultar las votaciones, cambiar algunas actas, etcétera. No, esto no es ese pucherazo. Eso también lo han hecho, pero lo que han hecho simplemente ha sido proclamarse ganadores antes del escrutinio, sin certificar el escrutinio. Así, por la brava, hemos ganado nosotros, se acabó. Y a partir de ahí, pues claro, consolidan un poder de golpe, con todo el núcleo duro ahí, con Cabello, con Delcy, con los otros que había y tal ahí en el cinturón, cogen a la señora del Supremo para que diga que sí y tal, y yo creo que va a tener éxito, me temo, porque Estados Unidos no está ahí para meterse en camisa de once varas, y Europa tampoco.
¿Y qué pensábamos que iba a pasar? No había un exceso de ingenuidad en pensar que un autócrata de libro, un tipo que ha encarcelado a periodistas, ha encarcelado a la oposición.
Se iba a ir por las buenas.
Se iba a ir por unas papeletas. ¿Estamos locos o qué? Está claro que no lo iba a hacer. Está claro. Es evidente que la oposición ha ganado de esas elecciones. Si no, él mostraría las actas. Si no las muestra, es porque realmente no le interesa hacerlo. Se las pasa al Tribunal Supremo ese de la señorita Pepis, que controlan ellos, y ya está, y aquí no ha pasado nada. Yo soy pesimista, lo he sido incluso antes de estas elecciones, porque yo veía que iba a peor, que esto iba a peor, que se estaba un poco en la línea del nicaragüense, del que ahora mismo el Ortega, o sea, está en esa línea. Luego, lo que ha ocurrido hoy del gobierno, he leído a distintos, eh, a distintos, digamos, analistas venezolanos sobre lo, sobre esta llegada de Diosdado Cabello, que algunos interpretan como, como fortalecer la unidad y poner el núcleo duro y tal, y otros hablan de que sigue habiendo una diferencias entre Maduro y Cabello, porque Cabello es el duro, el, todavía es peor que Maduro.
No, pero no, Maduro, o sea, es un botarate, el que manda es Cabello desde el principio, desde que se murió Hugo Chávez.
Sí, pero fíjate, Ángel, le había como dejado en un, como en un aparente segundo plano, no tenía un cargo.
Aposta, ¿no? Que es el que mandaba, bueno, absolutamente las fuerzas de seguridad, el Sebin y el helicoide, hombre. Te lo decían en cuanto pisabas allí.
Déjame que simplemente exponga que he leído algunos, algún comentario de gente, digamos, de allí, de además gente bastante enterada, que dice que se ha impuesto de alguna manera al propio Maduro. O sea, que había, que hay todavía, tengan en cuenta, eso es cierto, que cuando Chávez decidió la quién le sucedería, ya cuando estaba muy enfermo, había una competencia precisamente entre Diosdado Cabello y Maduro. Decide Chávez que sea Maduro. Y bueno, el primer paso que da Diosdado Cabello es decir, no, yo de acuerdo y tal, porque Maduro es un tipo estupendo de la muerte. Pero todos los analistas decían que como que Cabello era el que controlaba detrás todo el manejo. Entonces, bueno, a mí me parece que es bastante, hombre, por lo menos interesante escuchar esos otros análisis que dicen que allí hay diferencias entre en el propio chavismo, entre el ala más radical y el ala, bueno, también radical, porque Maduro es un radical, bueno, de libro, pero bueno, que de alguna manera trata de exponer una imagen un poquito más edulcorada de su autocracia, ¿no?
Oye, y de lo de Delcy Rodríguez, ¿alguno estará contento en España? Al fin y al cabo, la señora tiene su príncipe aquí en España, ¿no? Lo llama así.
Sí, pero si está contento lo estará por todo.
Bueno, sí, pero a mí una amiga mía le nombran superministra de algo y esa amiga mía a mí me llama príncipe y yo me alegro, ¿no?
Bueno, ya era vicepresidenta.
Sí, pero ahora es más.
Y ahora además, ahora tiene el petróleo. Ah,
que la controla.
Yo creo que no lo tiene, pero yo creo que no lo tiene. El control del petróleo también es de Diosdado, ¿eh? O sea, que es al final el que tiene los contactos.
El ejército.
Claro, por cierto que Estados Unidos está comprando más petróleo que nunca Venezuela.
Oye, por si no se me ha entendido, el amigo de Delcy es evidente, es Zapatero. No,
pero
sé si
yo, fíjate, durante algún breve tiempo, como quiero ser bien intencionado, he pensado que bueno, Zapatero estará allí callado haciendo gestiones y tal para ver si al final pueden propiciar una transición y tal. Que no, que se ha venido para España, está en Lanzarote allí tan tranquilo y no, que no pilla. Sí, una cosa bochornosa. Mire usted, señor presidente, de verdad, diga algo, por su propia dignidad, diga algo, si tiene, y si realmente
si dice,
tiene
que
algo
lo,
que decir.
Es que a lo mejor si lo dice igual es peor.
No, bueno, pero oiga, si él piensa que lo que está haciendo allí tiene algo positivo, o lo que ha hecho allí tiene algo positivo, que en España hay que tener cierto cuidado, que no se puede desestabilizar el régimen por las bravas sin provocar un terremoto político, no sé. Lo que más o menos dicen algunos de la izquierda que más o menos se supone que han hablado con él, oiga, salga y dígalo por su propio bien, porque está quedando horrible.
Yo creo que por lo que he oído, él tiene la idea de que en estas circunstancias lo mejor es estar callado, porque cualquier cosa que diga va a ser utilizada en su contra. Esto es lo que creo que le mantiene en silencio, por lo que he podido saber.
Pues como la chata. En fin, en clave política nacional, con la que está cayendo el mundo, insisto, me da vergüenza meterme en esto, pero es lo que hay. Hoy, actividad en el Congreso de los Diputados, la Diputación Permanente debía votar sobre la comparecencia o no de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero por varios asuntos. Propuesta del PP, ninguno de los dos tendrá que dar explicaciones por el voto en contra de los socios del gobierno, era de prever. El PP pretendía que el presidente hablara sobre migración, sobre Puigdemont y sobre Venezuela. La vicepresidenta Montero hubiera tenido que hablar sobre el acuerdo precisamente en el tema de Cataluña. Bueno, pues al final no tiene que intervenir ninguno de los dos. Era tu propuesta, Camacho.
Sí, es que realmente, oiga, hay una crisis migratoria de camello, no de caballo, de camello. Hay un lío formado muy gordo con el asunto del pacto fiscal con Cataluña.
Se te escapa. Es una coña.
Y claro, cayendo el soporte.
Que se te cae el aparato.
El soporte del micro. Entonces, oiga, ¿para qué está el Parlamento? Quiero decir, entonces los socios del gobierno dicen, no, que no venga aquí a explicarlo. Entonces, ¿para qué está el Parlamento? Es decir, los diputados del Parlamento, que son de RC y tal, porque todavía por lo menos los de Junts han dicho, bueno, que venga y explique lo del pacto fiscal, porque se han quedado fuera y tienen la mosca detrás de la oreja. Todos los demás, los que se llenan la boca con la democracia, le dicen que no vaya a explicarse. Oiga, que no va a someterse allí a una moción de censura, que tiene que explicar. Democracia, coges y explicas a la gente, a los representantes del pueblo. Seguramente ellos ya se darán por explicado. O es que creen que lo mejor que se puede hacer de ciertas cosas es no explicarlas. Pero de verdad, yo asumo el grito del 11, del 15M en las acampadas. Democracia real ya.
Y si los periodistas podemos preguntar, ¿por qué quieres que te diga? A mí en teoría me pagaban para eso, pero como no podemos...
Bueno, está claro que el clima en el Congreso, el clima de polarización es tan brutal que no una parte del Congreso, lo que ha apoyado al Ejecutivo, no va a dejar de darle una victoria a la otra parte.
Pero qué victoria, si se explique y lo hace cojonudamente,
sí.
¿Quién gana?
No, sí, no.
Que
no,
explique, ¿no?
Pero, o sea... No, si me dejas, yo creo que al final esto va a tener que explicarse, porque, oye, para eso están las sesiones de control. Esto no lo harán en la comisión y tal, pero las sesiones de control van a preguntarle. O sea, que esto al final...
Sí, pero las sesiones de control son Montero, 2 minutos.
Bueno, no, son 2 minutos, déjate. No, bueno, pues ahí digamos, lo mollar sale.
Tiene pero tú, Carmelo, ¿tú sabes qué consiste el pacto fiscal de Cataluña? Yo no lo sé.
No, sí, a mí me parece
que pues tendrán que explicarlo, ¿no? Digo yo, alguna vez tendrán que vayan.
No tengo ni la menor duda de que nos
yo
falta,
me temo
de que nos falta mucha información sobre ese acuerdo. Solo tenemos la versión... Esquerra Republicana de Cataluña.
Y la de María Jesús Montero
que no es un pájaro, no es un avión.
Una pequeña declaración, vamos. No tenemos
pero
más.
Es que yo creo que no lo saben todavía, sinceramente. Yo mi opinión, mi interpretación es que no lo saben todavía, que están ahí dando vueltas a ver cómo hacen lo que han pactado. Pero oiga, de verdad, es que el Parlamento está para estas cosas. Va el gobierno y aplica allí las cosas. Después sí, la oposición le dice perros judíos, vale. Pero eso es el juego parlamentario, demonios. Entonces, no puedo entender que los socios, que no están en el gobierno, son socios, pero teóricamente, no pidan explicaciones. Pero vamos a ver, que es que no es un reproche por anticipado, que es, oiga, venga usted aquí y explique a
sí,
los españoles
sí, no es una, no
cuya
es un
soberanía representaba, explíquenos lo que está haciendo.
No es un reproche por anticipado, pero ellos interpretan, que si le dan esa baza a la oposición, parece exacto, que el reproche ya está hecho. Pero, esto es lo que yo creo
claro,
que funciona
es que
ahora
que
mismo, es, por desgracia.
Esto es la política democrática, va allí, la oposición está y te riñe. Pues sí, claro, te riñe. Y luego normalmente te la pasas por el forro. Pero te riñen y hay debate, en fin, lo que viene siendo la democracia. Bueno, en fin.
¿Os parece normal que desde aquella rueda de prensa del 20 y tantos de julio, en la que no respondió a nada, no haya dicho ni mu, con la que está cayendo en el mundo y en España?
Sí, pero eso es retrasar, digamos, el asunto.
Sí, no, lo que sea.
Se gana tiempo, porque al final...
¿Pero se gana tiempo a qué?
Bueno, yo creo que se gana tiempo pues poniendo un poco, tratar de calmar un poco las aguas, en fin, todo esto que en política los tiempos sí que tienen mucha importancia.
¿Os parece normal?
No, a mí no me parece normal, no me parece deseable, pero si me preguntas si es propio de la política, pues por desgracia sí. A mí no me parece lo deseable, pero creo que esto ocurre. Manejar los tiempos y manejar los silencios, yo creo que se ha convertido en un instrumento político más.
A mí me parece una vergüenza.
Progresivamente degenerado, a cada presidente último se le ha reprochado que iba poco al Parlamento, pero es que el siguiente va menos que el anterior. Pero claro, hombre, es que luego a mí no me sirve que a la vuelta el presidente, cuando empiece el curso, dé un par de entrevistas en medios más o menos proclive. O no proclive, me da igual. Parlamento y Parlamento. Esto es la democracia, las instituciones.
Oye, cambio radicalmente de tercio, me quedan 5 minutitos. Si era la propuesta de Carmelo, nos salimos del tema, pero me ha dado que pensar bastantes veces durante este verano. Va a ser récord en el turismo, se calculan casi 100 millones de visitantes, ojo, un aumento de gasto, los datos son buenos, pero se habla de turismofobia. ¿Ya ha habido alguna cosa como eso que ha ocurrido en Galicia hacia los de Madrid? Carmelo, ¿propones que hablemos de este tema? Claro, es muy complicado porque es meternos en la granja de la gallina de los huevos de oro, pero también seguramente en muchos sitios tienen sus razones, ¿no? Esto, ¿cómo coño hacemos esto?
Claro, y esto es como aquella canción de Emilio José, que recordarán los más antiguos del lugar, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio.
Pero muy antiguo es el lugar, ¿eh?
Pero escucha, es que esto es así. O sea, realmente el problema es, o sea, la parte positiva. Oye, vamos a obtener unos ingresos bestiales por parte, digamos, del sector turístico que nos vienen, que eso digamos, permea a toda la economía nacional. Esto está claro. Y que puede llegar, en las proyecciones, en los próximos años, lo que se obtiene por el turismo, llegar al 17% del Producto Interior Bruto. Esto no ocurre en ningún país del mundo. Ni en la Francia, que es la que compite en número de turistas con nosotros, ni mucho menos Italia. O sea, nadie, en ningún país del mundo, el 17% de su PIB está en el sector turístico. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros. Esto es una buena noticia si lo sabemos gestionar, porque realmente ahora mismo también tiene sus razones la gente. Hombre, esto que ha ocurrido de los madrileños en Galicia, yo, ¿qué quieres que te diga? No, yo como madrileño me siento mal que me miren como si fuera una o que nos puedan mirar como si fuéramos unos agresores porque vamos a disfrutar de aquellos territorios que nos encantan. Pero bueno, pero es verdad, yo puedo entender al ciudadano de Málaga, al de Palma de Mallorca, al de Barcelona, o por lo menos una parte del centro de Barcelona, que sienten que no tienen vida, o sea, que la vida está ocupada por las masas de visitantes y que se hace incómodo. O sea, yo puedo entenderlo. Entonces, a mí me parece que lo que no hemos hecho es abrir un debate serio sobre este tema. Yo creo que ya es lo suficientemente serio y nos jugamos muchísimo dinero en esto, muchísimo dinero y muchísimo peso de nuestra economía, nos lo jugamos en que esto no derive en un rechazo al turista, que se nos venga abajo y que moramos, como has dicho tú, que se pueda morir de éxito y matemos la gallina de los huevos de oro. Porque este es nuestro petróleo. Este es nuestro petróleo.
Camacho, en 2 minutos.
A mí, en términos generales, lo de la turismofobia me parece como los antiguos que le tiraban piedras al tren, o como los luditas, es decir, una reacción paleta y xenófoba, no deja de ser xenófoba. Ya luego lo de los madrileños, la sensación de que en algunos sitios hay un cierto componente ideológico que se asocia a los madrileños, esto con Ayuso y tal. Madrileños van, es verdad que hay sitios, playas, puntos de veraneo, donde el desembarco masivo de gente de Madrid comprando y propiedades, etcétera, ha subido los precios, pero es que eso se trataba, es que te están poniendo en valor. Bien, yo vivo en una ciudad saturada turísticamente, donde existen, como tú acabas de mencionar, en otras, en Barcelona, en Málaga, en Valencia, en Santiago Compostela, existe un problema de vaciamiento del núcleo de la memoria del centro histórico, que es, digamos, el eje donde la ciudad adquiere su personalidad colectiva. Y entonces sobre ese proceso de deshabitación hay que intervenir. Las instituciones tienen que intervenir, sí, porque para evitar que se vacíen, que los ciudadanos nativos, oriundos, no tengan acceso a la vivienda en sus propios territorios, porque se ponen en alquiler turístico, hay que regular el alquiler turístico indiscriminado, hay que poner tasas para que una parte de esto revierta en servicios públicos, y hay que tomarse esto en serio. Porque, vamos a ver, lo voy a decir claro, en las instituciones mandan los representantes de los ciudadanos, no mandan las corporaciones, no mandan los hosteleros, no mandan los empresarios turísticos. Y hay que decírselo claramente, que hay un interés general, aparte del interés general que es el turismo, que nos quiere dar de comer a mucha gente. Y en, por ejemplo, en ciudades como Sevilla, cada vez su peso en el PIB es mayor, ya está por encima del 23%. Sí. No te quiero contar en Málaga o en la Costa del Sol y tal.
Claro, pero...
Pero tienen derecho a ser escuchados estos lobbies, pero no a mandar, y están mandando. Esto es una cosa que las instituciones tienen que frenar a tiempo.
Bueno, abrimos el debate. La verdad es que es muy interesante y ahí
y largo,
queda.
¿Eh?
Chicos, sí. No, y muy complejo, faltaría más. Que gracias a los dos, chicos, que me pilla el toro. Carmelo.
Un abrazo,
amigo. Ignacio, un abrazo a los dos.
Buenas noches, amigo.
Chao, adiós.
Adiós, chicos, Carmelo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué puedes hacer un miércoles de finales de agosto? ¿Darte un chapuzón en la piscina? ¿Exprimir las últimas gotas de tus vacaciones? ¿O quizás preparar la vuelta al cole? Pero sobre todo, disfrutar en COPE con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Este miércoles desde las 7 de la tarde, la Liga.
En el tiempo de juego de la COPE.
Athletic Club Valencia. Valladolid Leganés. Real Sociedad Alavés. Atlético de Madrid Español. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
La presión migratoria sobre Canarias se hace insostenible, tanto como lo es para la ciudad autónoma de Ceuta. No es algo nuevo. El gobierno de España ha tardado meses en reaccionar porque su presidente tenía que asegurar su estabilidad parlamentaria. Ahora, tras meses de serios avisos por parte del gobierno canario y de las autoridades ceutíes, y sin la añorada estabilidad debidamente asegurada, Pedro Sánchez se ha decidido a viajar a Mauritania, Gambia y Senegal. El viaje tiene como objetivo regular la migración circular para que aquellos de sus ciudadanos que quieran y puedan trabajar en España lo hagan con un contrato de trabajo. Hace 7 meses, Sánchez y von der Leyen estuvieron en Mauritania y prometieron más de 500 millones de euros en ayuda. Hoy, el 83% de las personas que llegan a Canarias lo hacen desde Mauritania, un país que tampoco puede absorber la inmigración procedente de Mali. Mucho se habla de populismo y extrema derecha, pero los gobiernos europeos, incluido el español, han dejado en manos de estas fuerzas el discurso sobre la inmigración. Se requiere realismo, pactos serios y estables con los países del norte de África, cooperación contra las mafias y lucha decidida contra los grupos islamistas que, entre otras cosas, han hecho del tráfico y la trata de seres humanos humanos su principal negocio. Sin ayuda y cooperación internacional para Níger y Malí, tampoco podrá avanzarse mucho en este tema. Y sobre todo, ya va siendo hora de abandonar la demagogia pueril de tachar de racista y xenófobo a cualquiera que quiera abordar el asunto con la rotundidad que requiere. La inmigración desregulada es un problema y quien no quiera verlo peca de insensatez.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.